Egunon, guztioi, gracias por asistir a esta rueda de prensa de este Consejo de Gobierno con el que tradicionalmente damos inicio al curso político aquí en Donosti, en San Sebastián. Un nuevo curso que define y recalca ciclos que se cierran y que también anuncia nuevos retos a los que hacer frente. Lo digo porque coinciden numerosos elementos que definen la situación actual que estamos atravesando y que a la vez abren oportunidades frente a un futuro complejo. Hemos vivido un verano de grandes turbulencias en la economía, especialmente en Europa. Hemos tenido días de sobresaltos continuos y de incertidumbres que, una vez más, nos obligan a repensar qué es Europa para nosotros y, sobre todo, cómo queremos organizar el entramado institucional de una Europa unida y compartida. De hecho, la primera quincena de agosto se caracterizó por una actitud que yo diría obscena de los fondos especuladores que han atacado la deuda soberana de todos los países que han podido, creando enorme preocupación y desestabilizando economías. Y ante esto hemos visto en ocasiones cómo parecía que en Europa no había instituciones políticas capaces de defender los intereses de la ciudadanía y de las estructuras económicas de las economías locales frente a estos abusos. Pero también ha habido ocasiones en las que hemos comprobado que la política, que las instituciones políticas pueden, cuando se tiene voluntad, controlar los poderes económicos irracionales que solo buscan el beneficio a corto plazo mientras arruinan la economía de los países. Y en este sentido se han adoptado por las instituciones europeas medidas necesarias y eficaces, medidas que algunos hemos estado pidiendo desde hace tiempo, pero aunque tardías y seguramente insuficientes, no por ello menos necesarias. Aunque también hay que decir, a la vista de los acontecimientos, que las instituciones europeas no pueden estar al albur de las decisiones personales de dos presidentes de dos países, por muy respetables que sean. Nos hace falta una Europa más fuerte, más unida y más participativa. Estos meses hemos comprobado que menos Europa, menos poder de las instituciones políticas comunes de los europeos no significa más poder de los Estados, sino todo lo contrario. Cuando las instituciones comunes europeas renuncian a su responsabilidad, los Estados quedan abandonados y a merced de las fuerzas económicas que no pueden controlar. Cuando Europa no manda, la política a todos los niveles queda impotente y crecen las fuerzas económicas sin control ciudadano. Es decir, más Europa y más democracia es el camino para defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas europeos. Queremos que Europa tenga una voz unida y fuerte, pero queremos tener voz nosotros también en Europa. Queremos una gobernanza más democrática y más participativa de Europa. Es decir, primera reflexión, necesitamos más Europa, con instituciones más fuertes y con mayor capacidad de decisión si queremos hacer frente a los problemas reales de la economía y a quienes en ocasiones los provocan. Bien, en Euskadi, varias cosas. La primera es que iniciamos ahora de verdad el recorrido de un entramado institucional muy plural. Las cuatro instituciones políticas más importantes, Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales, están gobernadas por cuatro partidos diferentes. Y esto evidencia una enorme complejidad que podría convertirse en un problema si no hacemos las cosas bien, pero es también una oportunidad inmejorable para construir la cooperación institucional y la coordinación de esfuerzos colectivos de forma eficaz, aceptando de forma radical, seria, profunda, la pluralidad de este país. Euskadi es esencialmente, y como pocas sociedades de nuestro entorno, un país plural, con una ciudadanía que de forma reiterada mantiene además sus convicciones diversas. Una ciudadanía que ha sabido convivir frente a todos los intentos de anular su pluralidad y diversidad. Y creo que ahora, de manera más imperativa que nunca, el reconocimiento por todos de esta pluralidad intrínseca, fundacional de la sociedad vasca, es requisito imprescindible para poder convivir y pone de manifiesto la obligación de colaborar entre instituciones gobernadas por partidos diferentes. Nunca se ha visto de forma tan pública y desnuda esta pluralidad política reflejada en las instituciones como en este periodo que comenzamos, y ante ello el respeto institucional y el reconocimiento de los valores democráticos es la garantía de la convivencia y del desarrollo de este país. Porque la democracia es el único sistema institucional que permite convivir de forma simultánea a colectivos con diferentes opciones políticas sin tener que anularse mutuamente. Y estoy convencido, y esto es lo verdaderamente importante, que esta aparente fragmentación de la sociedad vasca esconde también una corriente de fondo, una tradición nuestra, una vieja tradición nuestra, la de construir el país por medio de acuerdos y de pactos entre distintos, entre diferentes. Y creo sinceramente que ese es el mecanismo que nos demanda la sociedad vasca para hacer las cosas bien. Y desde luego mi gobierno asume su responsabilidad para garantizar la cohesión de Euskadi, sin que se fragmente en poderes territoriales que funcionen a modo de reinos de taifas que se dan la espalda y se enfrentan entre sí, y también para lograr la coordinación de esfuerzos de toda la sociedad, la ciudadanía vasca. Y hay algunos indicios de que empezamos a caminar en la senda o por la senda de los acuerdos, del reconocimiento de que tenemos que hablar y tomar decisiones compartidas. Ustedes saben que llevo mucho tiempo planteando la necesidad de un debate fiscal en Euskadi. Retrasé la propuesta hasta la celebración de las elecciones forales. He tenido críticas de todo tipo y las doy por bien recibidas porque han servido para iniciar un debate público sobre fiscalidad por primera vez en Euskadi. Porque hasta la fecha los acuerdos fiscales eran algo opaco. Nunca ha habido un debate en el que los ciudadanos y ciudadanas pudieran tener información directa de las propuestas de cada partido y opinar. En la actualidad el debate fiscal y especialmente la lucha contra el fraude fiscal, que es la prioridad de mi propuesta, se ha convertido en una preocupación general. Y no solo aquí, sino prácticamente en todo el mundo. Alemania, Francia, Estados Unidos, otros países han iniciado ya este debate. Y entre nosotros está también iniciando un debate que nunca tuvimos. Yo he hecho mi propuesta a las diputaciones forales y en el debate de política general, en el pleno de política general, lo haré al Parlamento Vasco. El primer objetivo, por lo tanto, se está cumpliendo de forma razonable, que todas las fuerzas políticas participen en la discusión sobre nuestro modelo fiscal y la necesidad de disminuir el fraude. Estoy convencido también de que lograremos el segundo objetivo, llegar a acuerdos compartidos para mejorar nuestro sistema, para hacer más equitativa la distribución de las cargas entre todos sin que nadie quede de forma insolidaria ajeno al esfuerzo común. Y estoy convencido de que los vascos vamos a demostrar que sabemos acordar y pactar también en este asunto y más ante la situación actual. Fiskalitatea eta zerga iruzurrari buruz hitz egin behar dugu. Denok ados gaude puntu honetan, eta hau izatez aurrera pauso bat da. Kritika talde batera utzi ditugu. Orain akordioak behar dira gure sistema hobetzeko, zerga ordainketa zuzenago bat lortzeko. En otro orden de cosas, este verano ha sido una clara frontera entre el pasado y el futuro de una sociedad vasca sin violencia terrorista. La tranquilidad de nuestras fiestas han sido la gran victoria de la ciudadanía vasca y de las instituciones democráticas. Por primera vez, las fiestas han sido para la inmensa mayoría solo fiestas, sin miedo a altercados, sin violencia, sin tener que pensar por qué calles podemos caminar y por cuáles no. Este verano todos los espacios públicos, todas las calles de Euskadi han sido conquistados por y para la libertad ciudadana. Y ya no hay vuelta atrás. Hemos superado para siempre la privatización de los espacios públicos. Hemos desterrado para siempre el miedo de caminar por nuestros pueblos en fiestas. Pero lo decía el otro día, sigue habiendo puntos negros, sigue habiendo personas o siguen existiendo personas aferradas al pasado que se niegan a participar de la nueva Euskadi democrática. Y a la izquierda abertzale hay que seguir recordándoles permanentemente que la democracia les ha dado una oportunidad, pero que son ellos, a ellos, a los que les corresponde dar pasos decididos y claros. No les debemos absolutamente nada. Al revés, son ellos los que nos han impedido la paz, la libertad y la convivencia en este pueblo, dando cobertura, amparo y aliento a la violencia. Es la izquierda abertzale la que tiene que reconocer la responsabilidad de este pasado y la que se tiene que mover para hacer que ETA desaparezca definitivamente. Y estoy seguro también de que esta batalla política contra los residuos del pasado será una victoria colectiva de los vascos que alumbrará el tiempo de la concordia, la convivencia y el respeto de nuestra pluralidad y diversidad. Demokraziak aukera berri bat eman die orain arte gure sistematik kanpo egon direnei. Haiei dagokie orain aurrera pausoa garbiak ematea. Beraiek mugitu behar dira behingoz Euskadin elkarbizitza demokratikoa ezar dadin. Y vuelvo a la economía, en este caso a la nuestra, porque como decía, los meses de julio y de agosto han sido extraordinariamente convulsos dentro de una coyuntura marcada por una ralentización de los ritmos de crecimiento en los principales países de nuestro entorno y de un endurecimiento en las condiciones de la deuda pública y en especial de la española y la italiana. Y como queramos o no, estamos inmersos en un mundo global, esto también tiene consecuencias en Euskadi. La base de nuestro crecimiento está siendo la demanda externa y estamos viendo cómo las grandes locomotoras de la economía europea han moderado sustancialmente su crecimiento y lo mismo ha ocurrido con la de los Estados Unidos. Y asimismo, el Ministerio de Economía acaba de reconocer que la coyuntura actual está repercutiendo sobre la economía española y piensa revisar a la baja sus previsiones para el conjunto de 2011. Y nosotros vemos cómo los principales indicadores coyunturales que repuntaban al alza en los últimos meses, en la actualidad, también han ralentizado, siguen creciendo, pero han ralentizado su crecimiento. La producción industrial de Euskadi en junio de 2011 creció un 2,4% con respecto al mismo mes del año 2010. Por ello, como no podía ser de otra manera, el desarrollo económico y la creación de empleo son la gran prioridad para todos, para el Gobierno, para el conjunto de las instituciones y para toda la sociedad vasca. Y hay dos formas de hacer frente a la crisis, desde la solidaridad de todos y el esfuerzo compartido o desde la insolidaridad y el abandono de las gentes más débiles y de nuestras empresas a su suerte. El Gobierno ha optado por plantear la salida de la crisis como una oportunidad para mejorar y para incluso convertirnos en líderes económicos de nuestro entorno. Y el Gobierno ha optado también por no dejar de ninguna manera abandonados a nuestras empresas y a las personas que no tienen trabajo. Y va a ser un camino largo, pero estamos todos también, trabajadores y empresarios, haciendo un enorme esfuerzo para no quedarnos atrás, para participar en los mercados globales, para crear riqueza en nuestro país, para generar empleo. Y es verdad que Euskadi está demostrando ser más fuerte que el resto de España. Todos los indicadores nos sitúan por encima del resto de comunidades. Muchas de nuestras empresas no es que hayan salido ya de la crisis, sino que están creando empleo y riqueza al nivel de los años anteriores a esta. Es decir, Euskadi va mucho mejor que el resto de España. Pero esto, con ser importante, no es suficiente. Aún nos queda recorrido por hacer. Y como saben, en este recorrido, el empleo es, y repito, la generación de empleo, la prioridad absoluta. Y por eso vamos a centrar la mayor parte de la actuación de este Gobierno en conseguir este objetivo. Y para terminar, quiero referirme, como corresponde, a los acuerdos más importantes adoptados por el Consejo de Gobierno de hoy, que, como es habitual, hemos celebrado en este Palacio de Miramar. En primer lugar, hemos acordado la licitación de 3 tramos de la Y vasca, volviendo a poner de manifiesto, como en los 2 años que llevamos al frente del Gobierno, que la alta velocidad ha tenido un impulso decisivo mucho mayor que con el anterior Gobierno nacionalista. Con estos 3 nuevos tramos, ya son 16 los que se encuentran con el proceso en marcha, de los cuales 13 están en obras, es decir, 43 de los 76 kilómetros con los que cuenta el ramal guipuzcoano, que es el que corresponde al Gobierno vasco, están ya en construcción, y 10 kilómetros más en licitación. Y es una muestra, como digo, del compromiso y el impulso que este Gobierno está dando a esta infraestructura fundamental para nuestro desarrollo. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado también una orden por la que se convocan ayudas al estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universitario para el curso académico 2011-2012. Estas ayudas, becas, son por un importe global de 53 millones de euros, 3 millones más que el curso anterior, y están destinadas a estudiantes de los siguientes niveles y grados del sistema educativo: educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, especial, permanente de adultos, primer y segundo cursos de las distintas modalidades de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior. Asimismo, están destinadas a los estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones públicas y a las enseñanzas de grado elemental y medio de música y danza y demás estudios especiales, siempre que respondan a un plan de estudios aprobado por el Departamento de Educación y cuya terminación suponga la obtención de un título académico oficial expedido por el mismo. Y junto a ello, como saben, el Consejo de Gobierno acaba de aprobar el proyecto de ley municipal, cumpliendo con esta aprobación uno de los compromisos legislativos más relevantes de este Gobierno. Una ley municipal reivindicada desde hace más de 25 años por los municipios y que a lo largo de este tiempo los gobiernos anteriores fueron incapaces de llevar al Parlamento, salvo en la legislatura anterior a última hora, sabiendo que no se iba a tramitar. Hogeita hamar urte pasa eta gero, Euskadiko korpus instituzionala bukatu gabea dago oraindik. Udalegea prozesu hau amaitzeko azken pausua da. Gaur aurkezten dugun proiektua udalen autonomian aurrera egiten du, nor bere burua antolatzeko ahalmena ematen die, instituzio desberdinen kompetentziak argitzen ditu, udalen nahikotasun finantzieroa bermatzen du eta herri dirubideen kontseiluan partaidetza ziurtatzen du. Es una ley esperada, demandada y cuyos aspectos esenciales quiero explicar, aunque sea a grandes brochazos. Primero, el carácter institucional de la ley. Euskadi ha ido asumiendo competencias en el desarrollo de su autogobierno, pero los gobiernos anteriores se olvidaron de desarrollarlas precisamente hacia adentro de Euskadi, es decir, se olvidaron especialmente de nuestros ayuntamientos. Ahora, sin embargo, presentamos un proyecto municipalista que incorpora la gran mayoría de las aportaciones realizadas por los municipios a través de Eudel y que apuesta por la mayoría de edad política de nuestros municipios y ayuntamientos. Segundo aspecto, avanzar en el contenido de la autonomía municipal. El proyecto de ley que presentamos responde con claridad a ese principio. El avance en el contenido de la autonomía municipal se manifiesta tanto en el ámbito competencial como en el de la autoorganización de los municipios y especialmente en materia de financiación. Tercero, clarificación competencial. La clarificación del sistema de atribución de competencias a los municipios era una necesidad, no es discutida desde ninguna instancia política o jurídica, y para responder a esa necesidad de clarificación competencial, el proyecto de ley establece un exhaustivo listado de competencias que corresponderían, en su caso, a los ayuntamientos. Cuarto, amplia potestad de autoorganización. El proyecto de ley parte del principio de mínima intervención en materia organizativa. La mayoría de edad política que decía municipal que defendemos tiene que tener su reflejo también en que sean los propios municipios los que ordenen su organización interna, y es lo que recoge este proyecto de ley. Quinto, participación eficaz en el Consejo Vasco de Finanzas. los ayuntamientos estarán presentes en el Consejo Vasco de Finanzas en las sesiones que les afecten directamente. Es decir, el nivel municipal se incorporará a las sesiones del Consejo Vasco de Finanzas en aquellos asuntos, en aquellos debates que les afecten directamente. Inoiz baino aukera hobeagoa daukagu udal legea onartzeko. Honako hau testu modernoa eta municipalista da. Eudelen ekarpen gehiena jasotzen ditu, udalen adin nagusian sinesten du. Alderdei guztiek duten erantzukizuna bere gain har dezatzen espero du. Ezin ditugu proiektu honek irekitzen dituen itxaropenei huts egin berriz. Y termino. Hay momentos en la historia de todos los países en los que las decisiones adoptadas condicionan el futuro de una generación entera. Yo creo que estamos en esta situación. Las decisiones que adoptemos en los próximos meses condicionarán nuestra futura convivencia, pondrán las bases para poder seguir viviendo juntos, determinarán las condiciones en las que salimos de la crisis, si salimos disminuidos o salimos como líderes económicos de nuestro entorno en el nuevo tiempo. Se está decidiendo las garantías y la calidad de los servicios públicos vascos, de nuestras políticas sociales, y sobre todo estamos iniciando el camino de un sueño muy esperado por todos. Hemos comenzado a caminar hacia una sociedad sin violencia, sin terrorismo. Una Euskadi libre de amenazas terroristas y plural, que convierte en verdad cotidiana lo de una sociedad de diferentes con derechos iguales. Dije que mi gobierno daría prioridad total a lograr el fin del terrorismo y creo que se está consiguiendo. La legislatura actual está siendo la legislatura del fin del ciclo terrorista en Euskadi. Esta legislatura es el inicio de una nueva concordia entre diferentes que garantiza una sociedad libre y moderna. Y lo que quiero es pedir a todos esfuerzo y colaboración. Pido a todos que seamos conscientes de la importancia del momento histórico que estamos viviendo. Y tengo razones para ser optimista. Conozco a la ciudadanía vasca, sé que la inmensa mayoría queremos paz y libertad, sé que la mayoría queremos que Euskadi sea un país próspero y moderno y que ofrezca un futuro a las próximas generaciones. Y sé sobre todo que la inmensa mayoría está dispuesto a hacer un gran esfuerzo para conseguirlo. Bueno, preguntas. Eso no se puede decir nunca con rotundidad y con seguridad, pero está siendo el curso político en el que más cerca estamos de conseguir la paz y la libertad definitiva en este país. Lo que necesitamos es el compromiso de absolutamente todos para conseguir que el terrorismo desaparezca definitivamente de nuestras vidas cuanto antes. Y cada uno tenemos un papel que jugar. Y lo decía antes, la izquierda abertzale tiene el suyo, sin mirar hacia otro lado. Tiene que trabajar con el conjunto de los demócratas para que ETA desaparezca definitivamente. ¿Cuál es el papel que tiene en esta? Mira, es muy curioso cuando algunos dicen que el gobierno, que el Lehendakari no ha estado en este tiempo. El gobierno ha liderado una política que nos ha traído hasta aquí. Y la ha liderado con el conjunto de instituciones y con el conjunto de la sociedad vasca. Ha liderado una política de firmeza y de exigencia democrática. Ha liderado una política de saber que para acabar con la violencia no hay atajos, sino hay determinación y convicción democrática y Estado de Derecho. Hay integración también en democracia de todos aquellos que dan los pasos para integrarse. Y hay una sociedad vasca que ha decidido no ceder nunca al chantaje de la violencia y del terror. Y por eso los terroristas saben que nunca van a conseguir absolutamente nada mediante la utilización de la violencia. Y lo que se trata es de que ETA desaparezca definitivamente y abrir la página del tiempo de la concordia en Euskadi. Y como digo, ahí cada uno tiene su papel.
Han hablado de
No, eso no lo hemos hablado hoy. Las posiciones de cada uno son públicas, son notorias y han quedado claramente manifiestas, aunque él también corrigió esa intervención en esos cursos de verano.
¿Qué le parece la propuesta de José Luis Bilbao de hacer un frente común para defender al autogobierno en relación con la reforma constitucional?
Hombre, si alguien quiere hacer dar una respuesta común a las de las instituciones vascas, se tiene que sumar a la responsabilidad de las instituciones vascas y abandonar cierto tipo de demagogias y cierta utilización de las instituciones exclusivamente para hacer oposición al gobierno, que es lo que habitualmente vemos como actuación de algún responsable institucional, ¿no? Porque es muy curioso ver, ¿no?, cómo mientras Europa marcaba unos límites de déficit, estaba bien, y todas las instituciones vamos a cumplirlos. Cuando las fuerzas políticas en el conjunto de España se ponen de acuerdo para fijar esos límites y que esos límites sean de obligado cumplimiento para todos, pues bueno, alguno saca a reducir no sé qué tipo de esencias que de ninguna manera se conculcan, ¿no? Es muy evidente como alguno dice que se conculca la autonomía del País Vasco, pero no utiliza esa autonomía y esa capacidad que se tiene, por ejemplo, para hacer una fiscalidad diferente, sino todo lo contrario, ¿verdad? De todas formas, quiero decir que, mire, lo dije el otro día, vamos a ver si no jugamos a la demagogia y hacemos demasiadas alaracas con este asunto. Ningún gobierno o ninguna economía resiste cuando uno gasta permanentemente más de lo que ingresa. Por lo tanto, controlar el déficit, buscar el equilibrio presupuestario es radicalmente necesario. No puede endeudarse, puede acudir al déficit en momentos de dificultad, en tiempos de crisis, pero no puede mantenerlo en el tiempo durante muchos periodos. Y por lo tanto, yo dije, esto es necesario hacer. Ahora bien, no debe de ser nunca un corsé que nos impida en esos momentos difíciles aplicar políticas, acudir a la deuda para adoptar medidas anticrisis que mejoren el crecimiento de la economía y que sostengan sobre todo los servicios públicos. Eso con la reforma que se ha propuesto está salvado, porque la reforma contempla efectivamente este tipo de excepciones y este tipo de circunstancias en las que podemos acudir al déficit y a la deuda para hacerles frente. Segundo, la autonomía de las comunidades. Y la autonomía, en nuestro caso, está salvaguardada. ¿Por qué digo? Porque hay que cumplir con los compromisos europeos y dentro de los compromisos europeos también está este. Y tenemos margen para hacer frente a esta situación. Pero aprovecho la pregunta también para hacer una reflexión. Nosotros estábamos comprometidos, como todos, con un déficit del 1,3. Y lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir perfectamente. Ahora se adopta lo de un déficit del 0,14 para el año 2018, con lo cual haría falta reducir todavía un punto y algo más ese déficit. Quien piense que esto solo se hace a través del ajuste del gasto, se está equivocando. Y por lo tanto yo voy a defender que esto no vaya a ser así nunca. Esto se puede hacer con el ajuste del gasto y de los ingresos. Por lo tanto, vuelve a poner en valor y de manifiesto la necesidad de un debate sobre nuestra fiscalidad y sobre nuestros ingresos en este país. Porque quien dice lo contrario nos tendrá que explicar, cuando uno tiene que ajustar las cuentas hasta el déficit que hemos marcado, de dónde recorta. ¿De la sanidad, de la educación, de las políticas sociales? Porque para ir a ese déficit hay que tocar eso, si no se tocan los ingresos. Por lo tanto, yo sigo planteando, hay que tocar la fiscalidad y los ingresos en este país. Un dato. Con las reformas que se han hecho en los últimos años, España ha perdido cerca de 50.000 millones de euros al año. Con esa rebaja de la presión fiscal no tendríamos déficit. Y en Euskadi tampoco. Tampoco. Con la que teníamos antes. Y nadie decía que era una presión fiscal exagerada y exorbitada que se hacía ir a las grandes fortunas y a las empresas de este país, ¿verdad? Bueno, pues seamos serios en este debate. Combatamos el fraude, pero a la vez busquemos una fiscalidad justa, equitativa y que nos permita mantener el país y mantener el estado del bienestar, los servicios públicos y las políticas sociales que queremos mantener. Por lo tanto, hagamos este debate sin ningún tipo de apriorismos, sin demagogias que son más evidentes cuando un miembro de su partido luego sube todas las tasas el 2,5%, porque dice que es el momento de sacar los impuestos, y por lo tanto hagamos una reflexión serena que, como digo, estoy convencido de que nos puede llegar a un acuerdo también en materia fiscal para hacer un país sostenible. Sí, lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Uno trabaja más eficazmente, es mucho más eficaz cuando coordina, cuando comparte datos, no solo cuando salta la alarma, no solo cuando se coge a alguien infraganti, pero si es por sentido común, quiero decir, puede haber gente que declarando en un territorio tiene en el otro territorio unos ingresos por los que no declara. Eso haría lógica una coordinación y un contraste de datos para ver este tipo de cosas. Claro, y esto de decir que los datos del contribuyente vizcaíno van a estar como en el confesionario, esto es que uno acaba poniendo en duda la profesionalidad de los inspectores o de del personal que trabaja en la hacienda de los otros territorios. Y me parece que no se sostiene. Porque tan garantes de la seguridad, de la privacidad, será seguro un diputado general como otro, o una diputación como otra. No, lo dije el otro día. No, lo dije el otro día, que lo que esperaba sobre la ley municipal es primero un debate abierto y sincero, que además retratará a cada uno en sus posiciones. Aquí hay una ley municipalista, de un gobierno municipalista y de un partido municipalista que cree, confía en los ayuntamientos y le otorga la claridad competencial y la seguridad financiera. Veremos otros partidos que en ocasiones han tenido eslogans de partido municipalista cómo se comportan ante esta ley, porque claro, es una ley que toca cosas importantes, que toca competencias de instituciones, que toca la participación en los recursos públicos para que participen los ayuntamientos, y esto a algunos partidos no les gusta, porque, como digo, reclaman mucho hacia afuera, pero luego no desarrollan hacia adentro. Son los mayores autodeterministas y autogobierno hacia afuera, pero los mayores centralistas hacia adentro. Esto va a retratar a cada uno de los partidos políticos ante esta ley. No lo sé. Yo espero que podamos llegar a un consenso entre todos, porque cada uno, como digo, se tendrá que retratar. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el debate parlamentario, ¿no? Que será muy interesante. Sí, pero que luego. Perdón. Sí, porque es una propuesta. Es que es una propuesta abierta. De todas formas, sé que he dicho, he recibido críticas de todo tipo, pero si uno ve los últimos días cómo se está moderando, cómo alguno, bueno, estaría dispuesto a debatir del impuesto del patrimonio con ciertas condiciones, o cómo no vería mal un impuesto a los más ricos, como por cierto está sucediendo en otras partes. Bueno, cuando uno tiene que exponerse públicamente y decir qué piensa de la política fiscal, qué piensa de la lucha contra el fraude, qué piensa de cómo se sostienen de verdad los servicios públicos en este país, igual modera posiciones. y de hecho están moderando algunas, ¿verdad? Bueno, como digo, Eudel ha sido uno de los principales actores de esta ley. Hemos incorporado la inmensa mayoría de sus propuestas y Eudel seguirá siendo, con la nueva composición, un interlocutor valioso para esta ley. Bueno, como digo, a través de la participación en Eudel podrá tener presencia y participación, pero es decir, ahora estamos en otro tiempo y el tiempo es el parlamentario.
¿Qué opina, perdón, de la
verdad? Y además, yo creo que ha sido remitida a los ayuntamientos y a las diputaciones.
Sí, perdón. ¿Qué opina de la relación de corte de la firma que va a intentar tomar una moción adhesiva para evitar que ningún problema?
Pues que forma parte de esto que también ha sido culebrón del verano, de la utilización de algunos dirigentes del Partido Popular, de Bildu, o la situación en Euskadi para intentar conseguir un puñado de votos. Y me sigue pareciendo que jugar con este asunto no es lo que necesita ni la política vasca, ni la convivencia, ni la concordia del País Vasco. Y me gustaría que en este asunto el Partido Popular le diera más protagonismo a los referentes del PP Vasco que a otros. No, lo he dicho, me lo han preguntado este mismo mes en varias ocasiones, ¿no? Y he dicho que, hombre, esperemos a que lo cuente primero en el Parlamento, ¿no? Es un plan que tiene que combinar el cómo avanzamos para hacer que la violencia y ETA desaparezca definitivamente con la realidad de lo que ha sucedido en este país y con el nuevo tiempo, que tiene que ser de concordia y de respeto de la pluralidad y la diversidad intrínseca. Y que tenemos que hacerlo entre todos. Bueno, todavía tenemos que conocer una serie de datos, especialmente también el de la recaudación en agosto, que suele ser muy significativo, y a partir de esos datos será cuando realicemos la nueva valoración sobre la previsión de crecimiento. Pero ahora sería muy prematuro hacerlo, pero es verdad, como he dicho antes, que todos los países de nuestro entorno los están ralentizando. También aquellos que son los primeros demandantes de los productos vascos, especialmente Alemania o Francia. Y, hombre, seguramente puede afectar algo.
¿Qué opinas sobre las declaraciones ayer para el doctor de Guacaba en el sentido del presidente Zapatero, que no debería haber consultado la reforma constitucional?
Comparto al 100% lo que dijo. Que comparto al 100% lo que dijo Alfredo.
¿No?
Puedo entender, yo no la comparto porque votaría a favor, puedo entender que efectivamente desde un planteamiento quizás excesivamente anclado de la izquierda, esto de sacralizar el límite del déficit pueda parecer chocante. Pero debemos de revisar muchos conceptos. Lo decía antes, lo verdaderamente preocupante sería mantener un déficit permanente. Lo verdaderamente preocupante sería mantener unas cuentas con más gastos que ingresos, porque en el momento en que tienes que devolver lo que has pedido, la deuda, es cuando te quedas sin recursos para sostener de verdad el estado del bienestar, para sostener de verdad los servicios públicos y las políticas sociales. Por lo tanto, comparto lo que dijo Alfredo. El déficit en sí mismo no es ni de izquierdas ni de derechas. Es de izquierdas o derechas para qué lo utilices y cómo lo utilices. Y por eso digo que tenemos que repensar muchas veces muchos de estos apriorismos Yo he oído también con el tema de la fiscalidad en ocasiones decir que bajar los impuestos era de izquierdas o en otros momentos que subirlos era de izquierdas. No, señor, depende. Depende de a quién afecten. Depende de cómo le afecten. Y depende para qué utilices los recursos. Se pueden utilizar para sostener, como estamos haciendo aquí, los servicios públicos, para sostener las políticas sociales, o se puede utilizar para otras cosas, como hacen en otras comunidades que no nombraré, de deudas exorbitadas e insostenibles, y que no comparto, y que es muy de derechas hacer ese tipo de cosas, porque se endeuda como nadie y se privatiza a la vez como nadie, y se cierran servicios públicos y servicios sociales. Bueno, pues comparto lo que dijo Alfredo, puedo entender a los dos senadores vascos, aunque no lo comparto. Vale, es que ricasco.